está Sergio. Buenos días.
Muy buenos días, mis hermanos, y les bendiga. Bienvenido a la Escuela Dominical en esta mañana y espero que hayan disfrutado esa hora extra del sueño por el ajuste del reloj. Y qué bueno que ya cuando amanecemos ya hay luz, sol afuera. La desventaja es que pues el sol se acuesta más temprano, ¿verdad? Pero no ponemos mente a eso porque hay luz en la casa, hay luz entre el pueblo de Dios. Así que no se quede en la casa, en el culto de la noche, porque en este lugar hay luz, luz espiritual y luz física también. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en la serie de parábolas. En esta mañana, Lucas capítulo 15, iniciamos este capítulo hace 2 semanas, porque este capítulo tiene 3 historias que básicamente relatan la misma verdad central. Vimos la primera semana el contexto. Mientras los pecadores y publicanos llegaron a Jesús para oírle, estaban interesados en el perdón de pecados, estaban interesados en la vida eterna que Jesús les ofrecía, y llegaban a Jesús para oírle. Y entonces, cuando eso pasó, los fariseos y los escribas se quejaron contra Jesús diciendo: este come con los pecadores y los recibe. Y eso presenta el trasfondo de estas historias. Y en cada historia Jesús tiene como verdad central el regocijo que se siente cuando uno encuentra lo que se había perdido. Y presenta una historia común y corriente, como un pastor de ovejas, como una mujer barriendo en su casa y como un hijo perdido. Y después eleva el gozo al gozo que el Padre Dios se siente cuando un pecador se arrepiente. Y entonces la semana pasada analizamos la parábola de la oveja perdida. Y les dije que tenemos que tener cuidado de solamente hacer una aplicación o para los que son salvos o para los que no son salvos. Porque la parábola se presta para aplicarse a los dos grupos. O sea, un pecador que no es salvo, que se arrepiente, es salvo, entonces encuentra esperanza en esta parábola. Igual, uno que es un hijo de Dios, pero se ha apartado, se ha descarriado los caminos del Señor, también necesita arrepentirse, y cuando se arrepiente, Dios está regocijando también. Y entonces les dije que si nos enfocamos en ciertas palabras, podemos optar por una u otra, otro pensamiento. Por ejemplo, cuando pensamos en la oveja, siempre pensamos en los que son hijos de Dios. Cuando pensamos en el hijo, pensamos en los que son hijos de Dios. Pero aunque son hijos y aunque son ovejas, están perdidos. Y cuando pensamos en la palabra perdido, pensamos en el no salvo. Así que por eso no podemos ser dogmáticos en decir que esto solo corresponde a los hijos de Dios o solo corresponde a los incrédulos. Y eso es repasando un poquito lo que hablamos las últimas semanas. Hoy vamos a leer versos 8 al 10, una parábola pequeña, pero yo creo que también tiene muchas aplicaciones para nosotros aprender. Así que vamos a leer Lucas 15, 8 al 10 y después vamos a orar. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil, barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana que tenemos, Señor, en nuestras manos. Gracias por la libertad para congregarnos como hijos de Dios en este lugar. Señor, venimos para recibir el alimento espiritual, venimos para recibir la instrucción de tu palabra. Así que haz que mis palabras sean las tuyas en esta mañana y que el pueblo de Dios pueda ser exhortado y recibir bendición a través de esta predicación. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Y amén. Muy bien, esta segunda parábola en la trilogía de las cosas perdidas, ¿verdad? La oveja perdida, la dracma perdida, el hijo perdido, tiene el mismo formato que la parábola anterior. ¿Cuál era el formato y el patrón que vimos la semana pasada? Bueno, hay una persona que tiene una cierta cantidad de algo, o de ovejas, o de dracmas o de hijos. Y una de esas cosas se pierde. Se perdió una oveja, se perdió una dracma, se perdió un hijo. El individuo de quienes son las cosas toma medidas para buscar lo que se había perdido. El pastor de ovejas va a la que se perdió. La mujer va a buscar la dracma que se perdió. Y la búsqueda no para hasta que lo perdido sea hallado. Y cuando es hallado hay regocijo, hay una celebración con los seres queridos a causa del hallazgo. Y la conclusión que da Jesús es igual en las tres parábolas, que hay gozo celestial por un pecador que se arrepiente. Eso es el mismo formato. Ahora, si la verdad central de esta parábola es igual a la anterior, surge la pregunta, ¿por qué Jesús dijo esta parábola entonces? ¿Por qué Jesús va a dar otra parábola que enseña las mismísimas cosas que la parábola anterior? Ahora bien, no podemos pensar que esta aparente redundancia de parte de Jesús sea solamente para llenar más hojas en la Biblia, ¿verdad? Dios no opera de esa manera. Sino las diferencias en los símbolos usados por Jesús se prestan para más aplicaciones que conducen a la misma verdad central. Yo pensaba mucho en esta parábola, hermanos, porque casi todos los comentaristas y los que he escuchado, como juntan las dos parábolas y los presentan como si fueran un solo. Y claro, de que presentan la misma verdad central, la presentan. Pero las diferencias en las parábolas, como voy a resaltar en esta mañana, creo que nos dan otras enseñanzas aparte de la verdad central. ¿Cuál es el resumen de la parábola? Bueno, hay una mujer que tiene 10 dracmas en su casa. Una de ellas, ella la pierde. Y con la luz encendida y con escoba busca por la casa con diligencia para hallar la dracma perdida. Ella es diligente en su búsqueda, la cual resulta en el hallazgo de la dracma. Cuando la halla, celebra con sus amigas y sus vecinas. Entonces, rápidamente parece ser igual que la oveja perdida. Pero vamos a hablar de las diferencias. Entre la oveja perdida, primero, y esta es una diferencia, la primera que aparece, en capítulo 15, verso 4, es un hombre, ¿verdad? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? En versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Entonces, una parábola presenta un hombre, y el otro presenta una mujer. Ahora bien, no es que un hombre no pudiera perder una dracma o una mujer no pudiera perder una oveja. Ambas situaciones son posibles. Lo único es que Jesús presenta la dracma perdida en relación con una mujer. Ahora, algunas personas, y realmente yo no estoy tan convencido de esto, y les voy a decir por qué a rato, algunos ven la Trinidad en esta serie de parábolas. En la oveja perdida ven Jesús el Hijo como el buen pastor, Dios el Hijo. Y en la parábola del Hijo perdido ven el Padre como el Padre Dios que recibe a su Hijo. Entonces la conclusión lógica entonces es que la dracma perdida, la mujer de esa historia, es el Espíritu Santo. El único problema que tengo con eso es que la Biblia nunca hace referencia al Espíritu Santo como una mujer. Más bien, como un hombre. Vayan a Juan capítulo 16. Juan 16. Ahora, no estoy diciendo que un espíritu tiene la anatomía de un hombre, sino cuando Dios hace referencia al Espíritu, es en el masculino. Juan 16, miren versículos 13 y 14. Hermana Loida, por favor.
Gracias, hermana. Ahora bien. No tiene que ser experto en la gramática para entender que el Espíritu Santo
de quien Jesús está hablando, no solamente aquí, sino en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, se le menciona como en el masculino: Él me glorificará, Él os guiará a toda verdad. Y entonces, por eso no estoy tan convencido que la mujer es una representación, un símbolo del Espíritu Santo. Y por otra razón que les voy a decir a continuación, no creo que siquiera esté hablando de Dios con la mujer. Ahora, esa fue la primera diferencia, hombre y mujer. La segunda diferencia que tenemos es dracma. La dracma es una moneda de plata. ¿Qué valor tenía? No sé, y no es relevante, honestamente. Algunas personas mencionan que estas 10 dracmas eran parte de una corona que usaban las mujeres casadas. A la verdad, no tengo base bíblica para decir eso. Lo que yo puedo pensar es que era una bolsa que tenía 10 monedas. Y una de esas monedas se perdió. Y entonces, ¿qué es la dracma en la palabra de Dios? Encontramos la palabra dracma en varios sitios. Van a Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2. Y van a ver el uso de la dracma en la Biblia. Hermana Esmeralda, por favor. Esdras 2, versículo 69.
Gracias, hermana.
Estamos leyendo parte de este capítulo donde describe la ofrenda voluntaria, que menciona 61 mil dracmas de oro. Igual en Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 7 y versículos 70 y versículos 72. Hermano Elías, por favor. Nehemías 7, versos 70 y 72. Gracias, hermano. Ahora, ven, hermanos, que la dracma es una moneda, puede ser de oro, puede ser de plata, como vimos en estos textos. Punto es que era parte de una ofrenda voluntaria, una moneda. No tengo por qué pensar que era una joyería, que era un collar, que era una corona, sino eran monedas. Y entonces, ¿qué diferencia hace que la dracma sea una moneda y la oveja, obviamente, es un animal? ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y una moneda? Y esto no es un enigma, esto no es un chiste, sino es algo muy sencillo. Siendo una moneda, la dracma no tiene voz ni voto, ni cómo es usada, ni dónde es puesta. Diferente que una oveja. Una oveja, aunque sea animal, ya vimos la semana pasada, las ovejas tienen la tendencia de descarriarse, especialmente cuando se apartan del pastor. Y entonces la dracma no tiene esa posibilidad. La dracma es un objeto totalmente inanimado. Entonces yo veo una diferencia muy importante entre la dracma y la oveja. La dracma, como les dije,
De paso, estamos en Lucas capítulo 15, versos 8 a 10, por los que acaban de llegar, bienvenidos. La dracma no es responsable por su estado perdido.
O díganme ustedes, cuando usted pierde un billete de un dólar, una moneda de 25 centavos, ¿se le puede echar la culpa a la moneda? No, la culpa es de usted. Usted la puso en un lugar equivocado o se cayó del bolsillo, como haya sido. La moneda no tiene voz ni voto donde usted la fue a gastar o donde usted la depositó. Así que yo creo que eso es muy importante, hermanos, en esta parábola, las diferencias entre la dracma y la oveja. Ahora, en la parábola entonces, o la mujer o algún otro fue que perdió la dracma. La semana pasada vimos que la oveja se había perdido. La culpa fue de la oveja que descarrió. Pero en esta parábola, quiero que vean otra vez en Lucas 15, Lucas capítulo 15, y van a comparar lo que dice al final del verso 6 y lo que dice al final del verso 8. Al final del verso 6 dice: porque he hallado mi oveja que se había perdido. La oveja fue responsable por su estado de perdido, porque la oveja se perdió. Pero en verso 9, al final dice, porque he hallado la dracma que había perdido. No dice que la dracma que se había perdido, porque la dracma no puede ser responsable por su estado de perdido. Como les dije, o la mujer o alguna otra persona que entró a la casa mal ubicó esa dracma y ya no se encuentra. Y por ese motivo les dije, hermanos, que no creo que la mujer sea una representación del Espíritu Santo ni de Dios en esta parábola. Yo sé que muchos creen eso y bueno, pueden tener sus opiniones. Pero quiero decirles, Dios no es responsable por el estado perdido de uno. Usted dice, bueno, si la mujer no representa a Dios, ¿de quién está simbolizando? Vamos a hablar de eso a continuación. En esto, hermanos, vemos un obstáculo de concluir que la mujer representa a Dios, ya que Dios no es responsable por perder lo que es de Él. Jesucristo oró en Juan 17, orando al Padre, de los que me diste, no he perdido ninguno. Dios no va a perder los que son de Él. Otra diferencia en esta parábola, que la parábola anterior de la oveja perdida, es que la oveja perdida, ¿dónde estaba? Andaba por los montes, ¿verdad? Las 99 fueron dejadas en el desierto y fue el pastor por los montes a buscar lejos del resto del rebaño. Pero en cuanto a la dracma perdida, ¿dónde estaba la dracma, hermanos? En la casa. En la mismísima casa que las otras dracmas, solamente la ubicación adentro de la casa no se sabía. No estaba con las demás dracmas, tal vez en otro cuarto, tal vez al otro lado de la casa, pero no estaba con las demás dracmas. Y esto es interesante, porque incluso en la siguiente parábola del hijo perdido, ese hijo que se perdió se fue a una tierra lejana, una provincia apartada. Entonces, tanto en la primera parábola de la oveja perdida como el hijo perdido, la tercera, encontramos que uno puede estar perdido lejos de los demás o uno puede estar perdido en el mismo lugar geográfico que los demás. Ahora, la moneda está en la misma casa que las otras monedas, pero por no ser hallada, no es útil a la mujer. Tiene valor por ser una moneda, pero no está siendo útil al dueño porque no está en la cartera. Un ejemplo, si usted tiene un billete de $100 y es suyo y lo perdió en la casa, en ese estado de perdido no te es útil porque es como si no lo tuviera. Aunque sí es tuyo y sí, usted sabe que está en la casa, pero hasta que lo encuentres y lo pongas en tu bolsillo, no puede comprar nada con ese billete de 100. Así es con la dracma perdida. Estaba en la casa, era la mujer, esa moneda tenía el mismo valor que las otras monedas, pero no estaba siendo de provecho para el dueño. Seguimos con los medios de la mujer para encontrar, y son tres cosas que encontramos. Primeramente, en versículo 8, cuando se da cuenta que ha perdido la dracma, noten, hermanos, que ella no dice, bueno, alguien me ha robado. Ella no dice, bueno, seguramente la dejé en la casa del vecino, la dejé en el mercado. No, ella sabe que está en la casa. Y es interesante, a veces nos pasa eso, físicamente hablando. Perdemos algo y sabemos que está en la casa. Tal vez las llaves. Yo sé que no las dejé en la gasolinera porque no llegué a la casa. Yo entré en la casa con mis llaves, así que mis llaves tienen que estar en la casa. Uno sabe que está ahí, solo la ubicación exacta no sabe dónde está. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que tomar medidas para buscar lo que se ha perdido. La mujer dice, enciende el candil, la lámpara. Hermanos, la luz siempre ayuda a buscar lo que se había perdido. Siempre. O hay alguien que dice, bueno, yo prefiero buscar algo en la oscuridad. Me favorece encontrar lo perdido. No, eso no es lógico. Siempre la luz ayuda a encontrar lo perdido. En las tinieblas no hay esperanza de encontrar lo perdido. Porque en las tinieblas puede estar enfrente de uno, pero por las tinieblas no se ven. Esta mujer hace algo muy sabio, muy práctico. Enciende una lámpara para encontrar la moneda. Ahora bien, vamos a hablar de lo espiritual a continuación. Solo estoy repasando la historia. Enciende la lámpara. Punto es que la luz ayuda a encontrar lo perdido. ¿Cuál es la siguiente medida que la mujer toma? Está en el versículo 8. Barre la casa. Barre la casa. Mientras la lámpara nos habla de luz, barrer la casa, ¿de qué nos habla? De limpieza, exactamente. Ahora bien, yo creo que si somos honestos unos con otros, todos podremos decir que en un momento dado no encontramos algo simple y sencillo porque tuvimos un reguero. Si las cosas hubieran estado en su lugar, entonces ahí sé, ¿dónde están mis llaves? El llavero. Pero como tengo un poco de desorden en ese cuarto, y yo voy a confesar, yo creo que pasa con los hombres con las herramientas, que tenemos un montón de cosas, a veces en su lugar, pero comenzamos a hacer un trabajo y no hay tiempo para recoger todo y poner en su lugar y dejamos un reguero, un desorden. Y la próxima vez que tenemos que buscar dicha herramienta, ¿sabe lo que hacemos? Como no la encontramos, vamos a la tienda a buscar otra. Les cuento, eso me ha pasado tantas veces. Pero si yo hubiera limpiado el lugar primero, encuentro lo que había perdido. Así que la mujer, cuando barre su casa, nos habla de limpieza, porque tal vez la moneda está fuera de mi vista, pero no está fuera del alcance de la escoba. Por ejemplo, yo no puedo mirar bien debajo del mueble. ¿Y qué hace uno? Mete la escoba y ahí está el control de la tele, ahí está tal vez unos cuantos lapiceros, tal vez un par de monedas. La escoba me ayudó a traer eso a la vista. Así que la mujer enciende la lámpara y con la luz y con la limpieza comienza a buscar lo que se había perdido. Y la tercera medida, hermanos, realmente no es otra medida, sino una actitud de esta mujer. Ella busca con diligencia. Ella no está desganada en su búsqueda de esta dracma. Ella realmente valora lo que se había perdido. Entonces busca diligentemente. Su diligencia nos habla de persistencia y de organización. Tal vez su diligencia se manifestó en volver sobre sus propios pasos. Y eso seguramente todos los hemos hecho. Ok, no encuentro mis llaves. Cuando entré en la casa, las tenía en la mano, obviamente. Después, ¿qué fui a hacer? Bueno, yo fui al baño, después del baño fui a la cocina, después yo fui al sótano. Entonces uno recorre, vuelve sobre sus pasos y muchas veces termina encontrando, desandando en su casa. Esta mujer hizo algo parecido. Buscó con diligencia. Otra forma de encontrar lo perdido es ser organizado en decir, bueno, voy a comenzar este lado de la casa, en este cuarto, lo voy a escudriñar de arriba para abajo. Y si no está aquí, no voy a volver allá porque yo sé que busqué bien. Otra vez, una confesión, cuando ves buscando algo, volvemos al mismo sitio una otra vez, aunque sabemos que no está ahí. Falta de organización. Y entonces, esta mujer es diligente, esta mujer es persistente, organizada, y eso vale la pena. Porque ella, dice en versículo 8, busca con diligencia hasta hallarla. es una sola dracma. Tiene otras 9. Pero esa dracma es de valor para ella y ella no para hasta que haya encontrado la dracma perdida. Ahora bien, persistencia y organización. Después encontramos, hermanos, en esta parábola la celebración de la mujer. Y esta es igual como vimos en cuanto a la parábola de la oveja perdida. Cuando encuentra su dracma, junta a sus amigas y sus vecinas para festejar con ella, porque su gozo está rebosando. Ahora bien, me pongo a pensar, no sé qué valor tiene la dracma. Algunos dicen que es el valor de un denario, un día de pago. Puede que sí. Ahora, si tú habías perdido esa dracma y la encuentras, tal vez la fiesta que vas a tener en tu casa vale más de la dracma que habías encontrado. Pero eso no le detiene a ella de festejar por la dracma que había perdido. Como les dije, su gozo está rebosando. La conclusión de parte de Jesús es el verso 10. Y aquí está la verdad central en las 3 parábolas. Hay gozo, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora bien, he escuchado a personas, incluso pastores, decir lo siguiente. Los ángeles se gozan cuando un pecador es salvo. Y no cabe duda que los ángeles se gozan, pero eso no es lo que el pasaje dice. El pasaje dice específicamente que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora bien, surge la pregunta, ¿dónde están los ángeles? ¿Y dónde, en la presencia de quién están los ángeles? Para eso no tenemos que adivinar. Van a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y el versículo 19. Hermano Jason, ¿puede leer ese pasaje, por favor? Lucas 1, 19. Amén, gracias, hermano. Ahora, ¿quién era Gabriel? Un ángel. Y según él mismo, según su testimonio, en la presencia de quién estaba, delante de Dios, estoy delante de Dios, dice él, ¿verdad? Hay gozo en la presencia de los ángeles, esa es la cita, ¿verdad? De Lucas 15, y los ángeles están en la presencia de Dios. Lucas 1, 19 es un pasaje. Otro que vamos a leer es Apocalipsis 7, verso 11. Vamos a ver. Aquí enfrente, hermano Sergio. Apocalipsis 7, verso 11, por favor. Gracias, hermano. Aquí no es solamente un ángel Gabriel, sino un gran grupo de ángeles. Y están alrededor del trono. Y están postrándose delante del trono. Así que noten, los ángeles están delante de Dios. El siguiente capítulo, capítulo 8, verso 2. Hermana María, Apocalipsis 8, verso 2, por favor. Amén. Gracias, hermana. El que, otra vez, confirmando lo que vimos, los ángeles están delante de Dios. Conclusión es que el que se regocija más por el arrepentimiento, porque en la presencia de los ángeles está regocijo y ellos están en la presencia de Dios. Ahora bien, no cabe duda que los ángeles, a ver a Dios regocijándose por la salvación de uno, también comparten en la celebración. No cabe duda que ellos podrían ser los vecinos y los amigos de las parábolas que estamos viendo. Pero el que se regocija más por arrepentimiento es Dios mismo. Segundo de Pedro 3, verso 9. Hermano Eddie, por favor. Segundo de Pedro 3, verso 9. Amén, gracias, hermano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo derramó su sangre y dio su vida en amor al mundo y en propiciación por el mundo, dice 1 Juan 2, 2. Entonces, cada persona que recibe a Cristo es otra persona que recibe el beneficio de la muerte de Cristo. Y cada persona que se muere sin arrepentimiento y lejos de Jesucristo es otra persona que ha rechazado la mano extendida de parte del Señor. Así que Dios se goza por el pecador arrepentido. Ahora bien, vuelven a Lucas 15. Y eso es la parábola en sí. Pero ya quiero darles unas cuatro aplicaciones de esta parábola, aparte de lo que hemos visto. Aplicaciones de la parábola. Primero, el valor de uno no es determinado por su ubicación. Como ya les dije, en las tres parábolas, lo que se perdió fue lo que se halló. No es que se perdió una cabra y se encontró una oveja. No es que se perdió un pedacito de metal sin valor y se encontró una dracma. No es que se perdió un hijo ilegítimo y se encontró un hijo. No. En las tres historias, lo que se perdió fue lo que se encontró. Y entonces el valor de uno, sea la oveja, sea la dracma, sea el hijo, no es determinado por su ubicación. En su estado perdido era una dracma. En su estado perdido, la oveja era una oveja. Ahora, la dracma tenía el mismo valor estando perdido como hallado. Y con esto déjenme decirles esto. Un hijo de Dios tiene valor para Dios basado en su naturaleza como hijo. Desde el momento que alguien tomó ese pedacito de metal, algún gobernante, y lo convirtió en una dracma, desde ese momento ese metal tuvo otro valor que antes no tenía. Antes era un pedazo de metal insignificante. Y cuando alguien le puso tal vez el diseño o el sello, lo que fuese en ese entonces, entonces esa dracma tuvo valor, un valor irrevocable. Ahora bien, la gente podía dejar caer la dracma, podía de una forma maltratar la dracma, ya tenía sus rayones, ya estaba pisoteado, un poquito torcido, pero tenía el mismo valor. Si usted no me cree, miren los billetes que recibimos. A veces la gente hace caritas a los presidentes y entonces escriben un montón de cosas. Sigue teniendo el mismo valor, ¿verdad? Entonces la dracma no es diferente. Y en lo espiritual, un hijo de Dios tiene valor para Dios a base de su naturaleza. Cuestión es si has nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, es un nacimiento irrevocable. Eres un hijo de Dios para siempre, y tu valor delante de Dios no cambia. La primera aplicación. El valor de un hijo de Dios no cambia. Ahora, la segunda aplicación, y aquí es donde yo podría pensar en la mujer y a quien representa. Como les dije, no estoy muy convencido a pensar que la mujer representa a Dios, porque la mujer fue responsable por la pérdida de esa dracma. Y es curioso que en la Biblia encontramos otro grupo que es simbolizada por una mujer. Adivine quién es el grupo. Y si quieren una pista, mires en el espejo. La iglesia de Cristo se asemeja a una mujer, ¿no es cierto? Efesios capítulo 5, Apocalipsis 19. Así que el segundo punto, la iglesia, como la mujer, debe buscar lo que se perdió. Debe buscar las monedas, las dracmas perdidas. Porque si por nuestro descuido, por nuestra negligencia, hay creyentes cuyo potencial no está siendo realizado, el deber de nosotros es de buscar y reunir lo perdido con los que ya están. Como les dije, hermanos, esta parábola es interesante. Porque la dracma estaba en la casa. Solamente que no estaba con las demás. Y por no estar bajo el control de la mujer, ella no podía ir a la tienda y comprar 10 dracmas de comestibles porque tenía 9. La otra no sabía dónde estaba. Y entonces la iglesia, hermanos, no va a realizar su potencial plena hasta que todas las dracmas estén bajo el control del Señor. Y saben, nosotros como la mujer podemos ser negligentes y descuidados, aún como hijos de Dios, en no ayudar a las personas a realizar su potencial delante de Dios. Yo siempre he tratado, hermanos, de darles oportunidades a las gentes de servir al Señor. Gentes que tienen ganas de servir al Señor y son fieles al Señor. Aquí te provee una oportunidad. Porque no quiero que haya una dracma, una moneda, que está por una esquinita y no está siendo de valor, o no está siendo de uso, mejor dicho, para el Señor. Porque valor tiene, pero necesitamos aprovechar el valor de cada hijo de Dios en esta casa. Así que la iglesia debe buscar lo que se perdió. Ahora, uno solamente busca lo que considera de valor. Si usted perdió un centavo, si para ti un centavo no es nada, y hoy en día un centavo no compra casi nada, casi nada. Incluso las tiendas que antes venían dulces y caramelos por un centavo ya no existen, ya no existen. Mínimo 5 centavos. Así que si usted pierde un centavo, así no, ¿para qué? No voy a invertir ni siquiera un milisegundo en buscar ese centavo, porque no es de valor para mí. Hermanos, en la iglesia, cada hijo de Dios tiene el mismo valor delante de Dios. La dracma que se perdió no valía más ni menos que las otras. Y cada hijo de Dios tiene la misma potencial delante de Dios para ser usada grandemente para Él. Así que nosotros debemos procurar buscar los que se han perdido. Tercero, Dios provee medidas o recursos para buscar lo perdido. Y haciendo aplicación de lo que vimos en la parábola, primeramente la luz, ¿verdad? Y cuando pensamos en luz, hermanos, obviamente podemos pensar en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién no conoce, muchos de memoria, Salmos 119? 105, lámpara es a mis pies, a tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra. Ni digamos cuántas veces en el Nuevo Testamento no encontramos que los hijos de Dios son luminarios. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Pablo dijo a los creyentes, Filipenses capítulo 2, que somos como luminares que resplandecemos en las tinieblas. Así que nuestro testimonio puede ayudar a encontrar a esas personas que están perdidas, que están en las tinieblas. También pensamos en la escoba para barrer. Quiero que vean algo porque no creo que sea coincidencia. Vayan a... tenemos varios sitios, pero para vamos a Jueces capítulo 20. Vamos a ver varios pasajes y los demás nomás los escribo. Quiero que vean cómo se usa la palabra barrer en la palabra de Dios. Jueces 20 y versículo 13. Hermano Neddy, de paso, bienvenido, hermano, de regreso. Jueces capítulo 20, versículo 13, por favor. Gracias, hermano. En este pasaje habla de los hijos de Belial, hombres perversos, hombres impíos que habían hecho maldad en Israel. Y aquí el antiguo usa la palabra, y barramos el mal de Israel. El concepto es, uno toma su escoba y comienza a quitar la suciedad de en medio del pueblo. Es interesante que esa misma frase se encuentra en varios otros sitios. Además lo voy a escribir. En Primer Reyes, y pueden verlos en su propio tiempo, 22, verso 46. Un rey barrió los sodomitas de la tierra, quitando el mal de medio de Israel. Igual en Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 24, dice que ese rey barrió los pitones, los adivinos y las abominaciones de Judá y Jerusalén. Esto sí quiero ver, Isaías 57, Isaías capítulo 57, porque creo que resume bien lo que es la idea de barrer en el sentido espiritual. Isaías 57 y versículo 14, hermano Saúl, por favor. Miren eso, barred el camino, quitad los tropiezos. Medidas para encontrar lo que se había perdido. Lo entendemos perfectamente en lo físico. Si yo voy a encontrar mis llaves perdidas, necesito recoger lo que hay en el suelo, que pudiera estar obstaculizando el encontrar mis llaves. En lo espiritual, cuando una dracma se ha perdido, que sí está en la casa, pero no está siendo de utilidad, necesitamos quitar cualquier tropiezo que tal vez haya en nuestras vidas que obstaculiza a esa persona de ser útil para el Señor. Esto, hermanos, abre paso para otro estudio totalmente de las relaciones fraternales como hermanos en Cristo, cosa que estamos estudiando en 1 de Juan. En fin, quitar los tropiezos, barrer el camino. Cuando la limpieza espiritual ocurre en la casa de Dios, hay más oportunidad de encontrar lo perdido. Pero si hay suciedad espiritual, si hay inmundicia espiritual, aquello que se perdió no lo vamos a encontrar. Por último, la última aplicación. Y es que hay esperanza para la dracma perdida. Y cuando pensé en esto, corrió mi mente a una pequeña historia en Mateo capítulo 17. Vamos allá. Y cuando vimos la palabra dracma anteriormente, no leí este pasaje porque quería dejarlo hasta ahora. Mateo 17 y versículos 25 al 27. Hermana Perfidia, por favor. Mateo 17. Verso 25 al 27. Gracias, hermana. Esto es un milagro. Es un milagro, pero también involucra eventos naturales. En respuesta a la pregunta si el maestro pagaba las dos dracmas, verso 24, Jesús dice, bueno, realmente no estoy obligado a pagarlas, pero para no ofenderles, lo vamos a pagar. Y es interesante lo que él hace. Y esto es a propósito. El mismo que dio la parábola de la dracma perdida en Lucas capítulo 15. Ahora nos habla de una dracma, un estatero es llamado, que se había perdido en otro tiempo, pero ahora está siendo de provecho. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Le manda a Pedro a ir a la mar. Hermanos, la mar no es un... una pequeña cantidad de agua. La mar es grande. Y Pedro debía echar el anzuelo en ese gran cuerpo de agua. Y el milagro ocurre en que el primer pez que encontrara al abrir su boca habría una moneda. Ahora bien, yo no creo, hermanos, que ese pez nació con ese dinero en la boca. No lo creo porque es ilógico pensar eso. Tampoco creo yo que haya tenido mucho tiempo con ese dinero en la boca. Porque imagínense, si un pez tiene un dinero en la boca por mucho tiempo, no puede comer, fácilmente se ahoga. Yo creo, hermanos, que en el momento en que Jesús se vio con la necesidad de tener un poco de dinero para pagar las 2 dracmas, ese pez, ¿sabe lo que hizo? En la mar, ¿dónde encuentra monedas en la mar? ¿Ahí por la superficie? No. Cualquier persona que ha dejado caer algo de peso en el agua, se va para abajo. El milagro ocurrió, hermanos, en que ese pez se fue al fondo de la mar y encontró una dracma, un estater, un dinero, que saber hace cuánto tiempo, tal vez horas antes, tal vez décadas antes, alguien había dejado caer en la mar. Tal vez estaba en su bote remando y se fue la dracma y no, hombre. ¿Y quién puede bucear y encontrar una dracma en la gran mar? Pero ese descuido de esa persona dio oportunidad para en otro tiempo encontrar la dracma perdida. Y entonces ese pez fue con la misión, obviamente enviado por Dios, para resucitar esa dracma. Y saber cómo lo hizo con la dracma en la boca y logró morder el anzuelo que Pedro había bajado. Y cuando sube, ni se suelta el anzuelo, ni se suelta la dracma, y sube hasta arriba. Y Pedro abre la boca y está el dinero. Hermanos, cuando esa dracma estaba en el fondo de la mar, tenía el mismo valor que cuando sube a la superficie, ¿no es cierto? El mismo valor. Solamente que en el fondo de la mar nadie podía usarlo, porque nadie siquiera sabía que estaba ahí, excepto Jesús. Pero cuando fue subido a la superficie, entonces tuvo un propósito útil y especial. Ahora bien, eso es lo físico. Permíteme hacer una aplicación espiritual con personajes de la palabra de Dios. Rápidamente, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a este lado, hermano Isaac, quisiera leer. Hechos capítulo 12 y versículo 25, por favor. Gracias, hermano. Vamos a rápidamente resumir lo que sucede. Pablo y Bernabé se estaban preparando para ir a ministrar. En los siguientes capítulos van a un viaje misionero. Y entonces llevan consigo al sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos. Juan Marcos. Y entonces él está feliz porque está con unos veteranos en la fe, está con unos siervos del Señor y sale con ellos a anunciar la palabra de Dios. Y en el principio del capítulo 3 él comienza a viajar de ciudad en ciudad. Ministrando. Pero algo ocurre en Hechos 13, verso 3. Hermana Melissa, por favor. Gracias, hermana. ¿Saben lo que sucedió hoy, hermanos? Juan Marcos se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Y no es que se había enfermado, sino no, él tuvo algún problema espiritual. Algo que lo desanimó. Tal vez la persecución, tal vez la presión. Por algún motivo, Juan Marcos se apartó de Pablo y de Bernabé y la dracma se perdió. No es que Juan Marcos dejó de ser un creyente, no siempre un creyente. Lo que perdió, hermanos, era su utilidad al Señor y a Bernabé y a Pablo. Y saben, en Hechos capítulo 15, rápidamente, Hechos 15, resumiendo lo que sucede, en versículos 37-39, Pablo y Bernabé van a viajar otra vez, recorrer por las ciudades que habían visitado. Y Bernabé dice, Pablo, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, ¿qué va? Él nos desamparó. se apartó de la obra. Y hubo un conflicto grande, una contención fuerte entre Pablo y Bernabé. Y Pablo escogió a Silas y Bernabé tomó a Marcos. Así que, como les vuelvo a decir, Marcos no había perdido su valor. Solamente desde Hechos 13 hasta Hechos capítulo 15 había perdido su utilidad al Señor. Ahora, último pasaje, 2 Timoteo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Hermana Loida, por favor. Amén. Gracias, hermana. Ahí está la palabra clave. Yo he puesto la cita equivocada aquí. La palabra clave para entender esta parábola. La utilidad al Señor. Marcos, que al principio era útil, se juntó con Pablo y Bernabé para ir a ministrar, dejó de ser útil por un tiempo cuando lo desamparó, y al final de la vida de Pablo, él se dio cuenta de que esa dracma que se había perdido y fue hallada, Juan Marcos, era útil tanto a él como al Señor. Hermanos, termino con esto. El Hijo de Dios siempre puede ser útil al Señor, aún después de largos periodos de inactividad. Como les dije, ese dinero que estaba en el fondo de la mar, que el pez resucitó, quién sabe por cuántos años estaba ahí. Tal vez un poquito ya oxidado, tal vez ya un poquito feito, pero tuvo un propósito especial cuando fue hallado. Así que no hay persona, no hay hijo de Dios que no tenga valor delante de Dios y no pueda ser, y que pueda ser útil un día al ser hallado y puesto otra vez con las demás dracmas, con los demás hijos de Dios. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo? Sí, cada ministro tendrá sus motivos, no es que todos son buenos, pero si alguien es fiel y alguien está dispuesto, son los dos requisitos que siempre pongo, la disposición y la fidelidad. Si usted cumple con eso, puede servir de cualquier manera en la casa de Dios. No hay que desperdiciar, no hay que tomar en cuenta las dracmas que están en la casa de Dios. Y gracias, hermana, por ese comentario y qué bueno la parábola que Jesús nos dio. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? La semana que entra vamos a entrar a la parábola del hijo perdido. Y prepárense porque no va a tomar una semana ni probablemente dos, sino varias semanas. Hay mucho que analizar ahí, muchas perspectivas. Entonces espero que usted pueda venir para disfrutar de esas enseñanzas. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y tomar un receso. Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque esta historia maravillosa de la dracma perdida, Señor, tiene mucha aplicación y mucha enseñanza para nosotros. Primordialmente, Señor, nos damos cuenta que tú te regocijas por el arrepentimiento de un pecador. Aparte de eso, Señor, vimos tantas otras aplicaciones, Señor, de nuestro deber de buscar los que se han perdido. Señor, personas tal vez en medio nuestro que están en la casa, pero su utilidad no está siendo de beneficio para el servicio al Señor. Así que ayúdanos a barrer el camino, ahí nos encienden las lámparas, para así, Señor, quitar cualquier tropiezo. Y así esas dracmas pueden ser útiles para ti de nuevo. Señor, bendice a nuestra congregación, bendice a cada hermano y hermana que está presente. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, un receso hasta las 11:15. El reloj dice 12:05, pero está equivocado por una hora. Ya saben por qué. Entonces, tenemos un receso y continuamos a continuación.